La sombra del ancla. Rostova abrigó los ojos antes de que la alarma sonara. Criostasis terminada. 12 años en ninguna parte. El líquido de hibernación chorreaba por su mandíbula mientras la cápsula se abría con un silbido. No tosió. Se limitó a sentarse, dejar que la gravedad artificial le recordara que tenía peso y caminó hacia la escotilla. Los otros tres todavía se despertaban. Ella había sido la primera. No debía haberlo sido. La secuencia de emergencia del Meridian nunca explicó por qué su cápsula se abrió 6 horas antes de lo programado ni por qué llevaba 12 años con el mismo peso en el pecho que ahora le impedía respirar hondo. Un fallo, decía el informe. Un fallo que la había dejada sola con sus sueños durante 6 horas eternas, viendo la misma silueta negra contra la nebulosa C9. Empujó el pestillo. La escotilla se deslizó y vio la sombra. No necesitó instrumentos. Eran innecesarios. La silueta ocupaba un tercio del cielo estrellado, una curva negra contra la nebulosa C9 como una ceja sobre el vacío. La nave temblaba. No de miedo. De materia. Partículas infinitesimales chocando contra el casco. Un zumbido subterráneo que hacía las plantas de los pies de Rostova vibrar contra la cubierta metálica. Ella no dijo nada. No había nada que decir. Lo que había delante era lo suficientemente grande como para no requerir comentario. La voz de May llegó desde atrás, todavía ronca por el criosueño. No puede ser natural. Rostova no se giró. Dibuja órbita. Cade llevó cojeando, todavía masajeándose una rodilla prefígida. Su mano encontró el reloj analógico en la muñeca izquierda. Lo giró de nuevo. Estrella tipo M3 UP. Coordenadas correctas. Luiten Delta murmuró. Pero eso, señaló la pantalla, auxiliar donde la silueta ya tenía números. 80.000 kilómetros de circunferencia, 2 de grosor, 14.000 módulos, 216 cámaras selladas. Órbita de 0,4, dijo May, ahora junto a la consola primaria. Anillo. Un anillo construido. Material de densidad superior a cualquier aleación conocida. No hay registro de formación natural que produzca geometría regular a esa escala. Rostova se volvió. Actividad. Pulsos electromagnéticos. Cada 47 horas. ¿Hace cuánto? Desde que llegamos. Desde antes. May tecleó. Su voz subía de registro cuando las capas se acumulaban. Patrón de números primos. Codificación binaria. Y una coordenada que se detuvo. Rostova, la coordenada eres nuestra. Es la posición exacta de la Meridian. Silencio. El reloj de Cader hizo clic una vez más. Rostova se acercó a la pantalla. Los números no mentían. El anillo había enviado un saludo, y el saludo contenía su dirección. Córbita alta. May negó con la cabeza antes de que la frase terminara. Los escáneres pasivos no leerán material interno. 216 cámaras. Selladas. Cada una podría contener. ¿Per qué? Datos. Estructura. Lo que sea que haya metido aquí. May ajustó sus gafas. Observación. Hipótesis. Dato incómodo. Siempre en ese orden. No vinimos 12 años para quedarnos en la puerta. Rostova guardó silencio durante 5 segundos. Luego, padeó órbita baja, 3.000 kilómetros. Riesgo de captura gravitacional. Recalcula cada 20 segundos. Cade soltó el reloj. Sus dedos volaron sobre la consola de navegación. Maniobra en 30. Todos sujétense. La Meridian cambió de rumbo. El anillo creció. A 3.000 kilómetros. El anillo ya no era una sombra. Era una catedral de metal oscuro, cada módulo del tamaño de un rascacielos, conectado a sus vecinos por puentes energéticos que brillaban con luz rojiza. La nebulosa C9 filtraba el fondo estelar en tonos de púrpura y berenjena, y contra ese telón del anillo se recortaba como una herida negra. May lanzó el dron. La cámara del dron mostró lo que los telescopios no habían podido. Los sellos de las 216 cámaras eran irregulares, como si algo hubiera intentado abrirlas desde dentro. Pasguños, abolladuras, óxido que no existía en el espacio. Módulo 32, penetra. El dron se deslizó por una abertura micrométrica en el sello. La cámara osciló. Oscuridad, luego luz propia del dron. Y la luz reveló lo que había dentro. Era un depósito. Paredes lisas, con surcos verticales. Y en el suelo, material orgánico carbonizado. Formas, contornos. No humanos, cráneos de proporciones erráticas, columnas vertebrales con articulaciones múltiples, extremidades que terminaban en membranas en lugar de dedos. May dejó de respirar. Multicelular, dijo al fin. Simetría bilateral, cráneo no terrestre. Inteligente, Colo fue. Esto no es una tumba, es un proceso. El material está dispuesto uniformemente, calor residual controlado. Alguien los puso así. Prego. La señal del dron se cortó a los 47 segundos exactos. En la pantalla principal, el sello del módulo volvió a cerrarse. May no durmió. Pasó las 19 horas siguientes cruzando los registros residuales de los escáneres. Vio firmas de las 216 cámaras distribuidas cronológicamente. Algoritmo de comparación molecular. Y a la 20ª hora, el resultado apareció en la pantalla central. 7 especies distintas. no terrestres, no relacionadas entre sí, biologías basadas en carbono, pero con estructuras genéticas que no coincidían con ningún código conocido. Cada especie había sido modificada antes del procesamiento. Marcas quirúrgicas microscópicas, inserciones, extracciones, el intervalo temporal, 2.300.000 años. Rostova miró la pantalla. Cade se había quedado inmóvil. Nisa apareció en la puerta con una taza de café sintético que no se bebía. «¿Modificadas?», preguntó Nisa. «¿Para qué?». «Eso es lo que no tengo. No puede ser azar», dijo Nisa, y su voz sonó diferente, más baja. 2 millones de años. 7 especies. Alguien algo las estudió antes de... Las quemaron», terminó Cade. «No. Me hayan pligado una de las lecturas. Los convirtieron en combustible. El material orgánico carbonizado alimenta los reactores de los módulos exteriores. Cada especie, una carga. El anillo opera en solitario. Sin constructores. Solo el programa». Rostova no dijo nada. Nisa dejó la taza sobre la consola. El café se enfrió mientras ella miraba las 7 siluetas reconstruidas por el algoritmo. Extraterrestres que nunca supieron que existían otros como ellos. Que murieron solos, en cámaras oscuras, 2 millones de años antes de que una humana con una taza de café sintético los viera por primera vez. «Esto es un ancla», dijo Nisa, casi para sí misma. «No flota. Sujeta a la estrella. La consume desde dentro». Rostova giró la cabeza. Era la primera vez que alguien decía la palabra en voz alta. El primer módulo cayó 3 horas después. No explotó, se desprendió. Un bloque rectangular del tamaño de una ciudad pequeña se separó del anillo y cayó hacia la estrella, dejando una estela de partículas rojizas. El impacto en la fotosfera de la enana roja produjo una llamarada que la Meridian detectó como un pulso gravitatorio. La nave se sacudió. Alertas en todas las consolas. «Onda expansiva», dijo Nisa, ya en su puesto de ingeniería, hablando en árabe rápido mientras recalculaba. Escudo izquierdo comprometido. 72 horas hasta el siguiente impacto de módulos en cadena. «¿Consumo estelar?», preguntó Rostova. 18% de masa perdida. «Proyección. Colapso en 300 a 500 años si continúa». «La señal», dijo May. «Si continúa emitiendo, atraerá más naves. Más combustible. El anillo lleva 2 millones de años haciendo esto». Rostova se acercó a la ventana. La sombra del ancla seguía ahí. Inmensa, impasible. «¿Hay forma de detenerlo?». Nisa cambió de pantalla. Bus de alimentación compartido entre todos los módulos. Si reconfiguramos desde un nodo secundario del núcleo, podemos invertir la carga durante un periodo breve. Apagaríamos un tercio de la ingestión temporalmente.
Sí.
Y necesitamos llegar al módulo de control interior, protegido por campo de plasma. No hay escáneres que indiquen cómo penetrarlo. Supervivencia. 18%. Si alguien entra. Si el campo nos deja acercarnos. Si conseguimos conectar. Cade se rió. Una risa seca, sin humor. «¿Dónde está el núcleo?». Rostova se giró. «¿Quieres saber dónde o si alguien tiene que ir?». May se interpuso. «Sin apagar el sistema, la estrella colapsa en siglos. La señal continúa. Generaciones futuras de otras especies vendrán aquí y serán procesadas. Si apagamos el anillo, la señal cesa. Pero para apagarlo, hay que entrar», terminó Nisa. Rostova sintió. «Nosotros». Nisa modificó el dron en 6 horas. Blindaje térmico capaz de resistir el campo de plasma durante 12 minutos. Red electromagnética para interferir con los sensores del anillo. Propulsión de emergencia con 3 redundancias. No era un vehículo de combate. Era una jeringuilla diseñada para inyectarse en el cuerpo de una máquina. Cade programó la ruta. Atravesarían una capa de ingestión de 300 kilómetros. Partículas estelares aceleradas que rozarían el casco del dron a velocidades cercanas a las de la luz. Un solo impacto directo dispersaría el vehículo en átomos. Rostova pilotaría. No fue una decisión dramática, fue matemática. Ella era la única que había pilotado dron en condiciones de combate. La única que podía leer paneles a ciegas si los sistemas automáticos fallaban. La única cuya mano no temblaba. «Te acompaño», dijo May. «No caben dos. Soy la única que puede interpretar lo que encontremos. El terminal de control. La interfaz». Rostova la miró durante 3 segundos.
«No».
«Envías instrucciones por enlace. Si el enlace se corta, improviso. Eso es suicidio. Eso es 18%. El dron penetró la capa de ingestión a las 14 horas estándar. Las partículas luminosas rodearon el blindaje como polilla en torno a una llama. El sistema automático de navegación falló en el segundo 43. Rostova tomó el mando manual. Sus manos se movían con precisión mecánica, anticipando cada corriente de radiación, cada sacudida gravitatoria. La pantalla del dron mostraba niebla roja, luego naranja, luego negro. Había atravesado. El interior del anillo no tenía forma de lugar. Las paredes absorbían la luz, devolviendo solo un brillo húmedo como piel de tiburón. Los sensores del dron detectaban energía concentrada en todos lados, pero sin dirección aparente. Pasillos que se bifurcaban en ángulos que no sumaban 180 grados, puertas que eran membranas sólidas, y finalmente el terminal. No era un panel, era un visor, una esfera hueca del tamaño de un casquete, con superficies que reflejaban no la luz, sino la intención del observador. May, desde la Meridian, recibió los datos por el enlace y dejó de hablar. «No es un sistema de control», dijo al cabo de 30 segundos. «Es un registro. Todo lo que han estudiado está aquí. Las siete especies, su tecnología, su biología, sus lenguajes, lo guardaron todo antes de...» «¿Cómo se apaga? No hay protocolo de apagado externo». May hizo una pausa. Los que construyeron esto lo controlaban desde dentro. No había manera de detenerlo desde fuera. Nunca lo hubo. Rostova miró el visor. 2 millones de años de estudio. 7 civilizaciones enteras reducidas a registros en una esfera oscura. Y el programa continuaba. Detectar, capturar, estudiar, consumir. Entonces notó algo. En la superficie del visor, un patrón de pulso que no coincidía con el ritmo del anillo. Un latido más lento, más profundo, casi oculto. Mei lo detectó al mismo tiempo. Espera. Hay una frecuencia secundaria. Un sistema de seguridad integrado. Mei tecleó frenéticamente. Si los constructores perdían el control, el núcleo tenía un mecanismo de protección. Autodestrucción, en cascadas y múltiples nodos fallaban. Rostova memorizó el patrón, el latido que no pertenecía. La voz de Cade cortó el enlace. Rostova, la capa de ingestión nos dañó el propulsor principal. Estamos perdiendo potencia. No podemos saltar. El siguiente módulo cae en 12 horas. Ven atrás. Ven atrás ahora. La reunión en ingeniería duró 6 minutos. Rostova no se sentó. Se quedó de pie en el centro de la habitación, mientras los ventiladores del sistema de reciclaje de aire hacían un ruido uniforme, monótono, permanente. Cade estaba en la consola de navegación, su reloj quieto bajo el dedo índice. May tenía los datos del visor proyectados en una pantalla secundaria. Nisa calculaba trayectorias de escape con una mano mientras con la otra sostenía una taza vacía. «Podemos copiar los datos en el dron», dijo May. «Enviarlo hacia el relé de Gamma Draconis. Borrar el terminal desde dentro». «Si la señal se repite, ¿cuántas naves más quieres que atraiga?» «Si la señal se repite, la verdad no importa. Si alguien más recibe la coordenada, la señal se genera desde el núcleo», dijo Nisa. «Desde dentro. Si destruimos el generador de coordenadas, cesa. Sin propulsor», dijo Cade. «No saltamos. Sin salto, aunque destruyamos la señal, no volvemos». Silencio. «Solo los ventiladores». Rostova caminó hasta la ventana. Vio la sombra del ancla contra la nebulosa, la misma que había visto a despertar 12 años y 6 horas antes. El fallo de su cápsula. Las 6 horas sola. El peso que nunca se había ido. «Siempre supe que no volvería», dijo, tan bajo que casi se perdió en el zumbido de los ventiladores. Nadie preguntó qué quería decir. «Tercera opción», dijo Rostova girándose. «Mei Tamiro, el patrón que encontré en el visor. El sistema de seguridad. Si sobrecargamos el núcleo desde dentro usando esa frecuencia». Mei se volvió hacia la pantalla. Sus dedos volaron. 10 minutos. 20. Y entonces encontró algo. Fallo en cascada. Su voz era diferente. «Si múltiples módulos fallan simultáneamente, el núcleo libera la energía acumulada. Es una autodestrucción programada. Seguridad, para evitar que nadie más controle el anillo. Pero si nosotros sobrecargamos el núcleo desde dentro, pulso, concentrado, no disperso, la explosión ocurriría aquí, en el interior. Si nos alejamos lo suficiente antes de que detone, sobrevivimos». «¿Cuánto tiempo?» 8 minutos, desde la sobrecarga hasta la detonación. Cade soltó una carcajada. Fue la primera vez que Rostova le oyó reír en 12 años. 8 minutos, con un propulsor averiado. «Sin salto, recalcula», dijo Rostova. Nisa lo hizo. 3 veces. La tercera, asintió. «Posible. 32% de probabilidad, si el dron se libera a máxima potencia exactamente en el segundo de la sobrecarga. Si la onda expansiva nos empuja en lugar de alcanzarnos». 32, dijo Rostova. «No pregunto», afirmó. Rostova miró sus manos. Las mismas que habían pilotado el dron a través de la capa de ingestión. Las mismas que habían tocado el cristal de su cápsula de criostasis durante 6 horas eternas, esperando que los demás despertaran. «Me subo al dron», dijo. Rostova, «no discutamos». Su voz no era dura, era cansada. 32% es matemática. «Pero alguien tiene que activar la sobrecarga desde dentro. El enlace no llegará al núcleo. Tiene que ser manual». May abrió la boca. La cerró. «Enlace directo», continuó Rostova. «May transmite instrucciones hasta donde llegue. Nisa calcula escape. Cade programa liberación». Nisa fue la única que habló. «Del tren. Ya nos veremos en Gamma Draconis». Rostova la miró. «Un segundo». Luego asintió casi imperceptiblemente. El núcleo del anillo era una esfera del tamaño de un edificio de oficinas. Su superficie no era metal, era materia viva de energía contenida, ondulante, respirando con una frecuencia que no correspondía a ningún ritmo biológico conocido. Cuando el dron se acercó, la esfera brilló. Rostova conectó los cables de descarga al flujo de energía. Los números en la pantalla del dron subieron. 100%, 200, 500. El núcleo comenzó a vibrar, no con una oscilación mecánica, con un zumbido que resonó en los huesos de Rostova a través del blindaje. Ahora, dijo May por el enlace, y su voz tenía grietas. Rostova activó la sobrecarga. El núcleo se volvió blanco. El anillo entero tembló. 1500 kilómetros de estructuras sacudidos como una cadena rota. Los módulos exteriores parpadearon. Los puentes energéticos se apagaron. Y en la pantalla del dron, una cuenta regresiva. 800. 759. 758. Ibera ordenó Rostova. Cade, desde la Meridian, pisó el comando. El dron se desprendió. Propulsión de emergencia al máximo. Rostova pilotaba con una mano, sujetándose con la otra mientras el vehículo sacudía en cada cambio de vector. Tras ella, el núcleo brillaba cada vez más intenso, un segundo sol naciendo dentro de la sombra. La Meridian se alejaba. Cade en los controles. May monitorizando radiación. Nisa contando. 4, 3, 2. La onda alcanzó al dron cuando faltaban 0,9 segundos para la liberación completa. El mundo se volvió blanco, luego azul, luego rojo. Rostova no gritó. No había aire en la cabina del dron para gritar. Solo estática. Solo calor. Solo el sonido del metal desintegrándose. En la ventana de la Meridian, Cade vio el destello. Vio la silueta del dron desintegrándose contra la luz. Vio un fragmento girando, girando, apagándose. Su pulgar se detuvo sobre el reloj. Las agujas marcaban 14:23:07. El segundo exacto. El tic-tac murió. 214 días después, la Meridian llegó a Gamma Draconis. Sin propulsor. Sin capacidad de salto, a la deriva en el último impulso de la onda expansiva como un barco arrastrado por la marea. No habían enviado señal de socorro. No había manera de que nadie los encontrara. May habló primero en la sala de comunicaciones del relé frente a un oficial de la Corporación de Exploración que no sabía quiénes eran. Siete especies, dijo May. Cada una con nombre provisional, anatomía reconstruida, cultura inferida. La primera, cuadrúpeda, exoesqueleto calcáreo, civilización nivel K2, la segunda, continuó, nombres que ella había inventado porque ninguna lengua humana podía pronunciar los originales, imágenes convertidas en modelos tridimensionales, lo que quedaba de civilizaciones enteras, reducido a cristales de datos que cabían en una caja de zapatos. La última especie era la séptima, extremidades articuladas en tres segmentos, cráneo alargado, sistema nervioso distribuido, no centralizado. May cerró los ojos. Esta es la última. El oficial asintió. Anotó algo. Y antes de irse, dejó una pregunta en el aire. ¿Y la comandante? Rostova. Cade, en la ventana de la sala, miraba la oscuridad entre estrellas. No respondió. May tampoco. En la cubierta de ingeniería, Nisa sostenía los cristales de datos con ambas manos. Dentro había siete universos muertos. Y el silencio de un anillo que ya no llamaba a nadie. Cade abrió la palma de su mano. El reloj de Rostova estaba ahí, el cristal roto, las agujas detenidas en 14:23:07. Lo había encontrado entre los restos del dron a 1000 kilómetros de donde la luz se apagó. Tic, tic, tic. Había dejado de sonar. Modelo. Química 2.5.